La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos, que voy a empezar obviamente como siempre saludando acá a mis compañeros de la mesa. Don Mauricio, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está?
Muy bien, acá aguantando frío. Uy, como sí. Todos en,
frío
en Bogotá.
Frío y agua.
Frío y agua, correcto. Bueno, y como dice el viejo y conocido refrán, el buen hijo
vuelve a casa. Vuelve el perro arrepentido.
Con el rabo entre las piernas. No, mentiras, bien.
Bueno, hola, buenas tardes, Diego, Mauro.
Don Jonathan, ¿cómo vamos?
No, muy
bien,
bien.
Tiempo sin hablarnos.
Extrañándolos y pues lo que más me gusta, el fútbol y extrañando a Capitalinos.
Eso.
Esa es la idea. Bueno, y el día de hoy tenemos dos invitadas especialísimas, dos compañeras de la carrera de comunicación social. Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, buenas, buenas. Para mí siempre va a ser un gusto y un privilegio estar en este programa tan cotizado como lo es Capitalinos.
Bueno, muchísimas gracias. Y por último, la señorita Karen.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy
extrañándolos
bien, muy bien.
mucho. Y pues nada, con toda la actitud para escucharlos hoy y aportar si sea un granito de arena para la misión de hoy.
Claro, y precisamente hoy que tenemos dos invitadas mujeres, vamos a hablar acerca de la Liga Femenina en Colombia, que está llegando también a su recta final, igual que el torneo masculino. Vamos a hablar un poco de su corta historia, de estadísticas, posiciones, actualidad, los equipos que están participando y los que pasaron a las finales. Y obviamente todo el tema de actualidad, no solamente de los equipos bogotanos, que no es muy buena por estos días, a pesar de que Santa Fe ganó el clásico, pero igual hay que hablar del tema. Mauricio, regálanos por favor las redes sociales.
Claro que sí, Diego. Recordamos a nuestros oyentes escucharnos en nuestra página Uniminuto Radio VD, donde pueden encontrar esa y todas las emisiones. Igualmente en nuestra página de Instagram, donde nos encuentran como Capitalinos con K, porque con C ya está.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual
UVD.
En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la historia.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, sí, señores, y arrancamos nuestro tema del día. Como ya lo dijo Diego, nos invitó aprovechando la presencia femenina. La Liga Profesional, la Liga Águila Femenina. Bueno, les cuento un poquito, realmente es, aunque equipos no profesionales, sino la práctica femenina ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero como tal,
a nivel amateur.
Pero ya a nivel profesional, pues bueno, ya hace relativamente poco es lo que lleva la liga profesional. Bueno, como ya lo dije, esta es una liga que implementó y oficializó la DIMAYOR ya sobre el año de 2016. Más precisamente el 25 de abril. Ahí fue cuando se dieron las primeras conversaciones para la creación de este torneo. Como ya lo dije, lo dirige la DIMAYOR. Inicialmente hubo unas conversaciones con 16 clubes inicialmente. Y con esos 16 fue que se inició el torneo, que se inició en febrero del 2017 y arrojó como cosa del destino tanto
la mística, es la mística, la mística que tiene Santa Fe para ser siempre
algo curioso, sí, es algo el primer campeón del fútbol profesional colombiano a nivel masculino.
También fue femenino.
Y paradójicamente también femenino.
Sí, señor.
Correcto, correcto. Precisamente, bueno, a raíz de esa conformación del torneo femenino, empezó un poco la disputa, no sé si ustedes han estado al tanto, entre Jorge Perdomo, el presidente de Dimayor,
el expresidente,
expresidente, correcto, de Dimayor. No, porque creo que no ha renunciado, ¿ya renunció?
Sí, ya, pues si no estoy mal, hoy escuché que ya, no, sí, sí.
Tiene que renunciar para que lo postulen, para que ya postularse como presidente.
O sea, él le pidieron la renuncia, realmente. Le dijeron
no, pero ya fuera. Yo escuché que oficialmente ya hoy Jorge Perdomo no era presidente de la Dimayor.
Hubo una carta firmada por 22 clubes uh-huh. de los afiliados a Dimayor y a Fútbol que le solicitaban la renuncia. Él todavía no se ha pronunciado sobre el tema, pero lo más seguro es que no va a seguir siendo presidente de Dimayor. Y precisamente uno de los floreros de Llorente que hubo entre Jorge Perdomo y Álvaro González, presidente de la Fútbol, es el tema del fútbol femenino. Como nos decía Mauro, inicialmente el fútbol femenino nace del fútbol amateur, que lo reglamenta y lo rige la DIFútbol.
La DIFútbol, sí, señor.
Y a raíz de la creación del torneo profesional femenino, surge también una disputa por el tema de derechos deportivos, derechos de formación de las escuelas afiliadas a DIFútbol, que esperaban algún tipo de recompensa económica por la formación de las jugadoras, y ahí empezó ese rifirrafe un poquito entre Perdomo y Álvaro González, que terminó pues por la destitución de
y uno de los que suena fuerte para sustituir a Perdomo puede ser el presidente actual de Independiente Santa Fe, que puede llegar a ese puesto.
Esperemos a ver quién.
Hay una posibilidad, claro que él ya tiene un puesto fijo en la federación.
Uh-huh.
En la Federación de Fútbol Colombiano, en un puesto ejecutivo que va a asumir a partir de junio, y precisamente de eso vamos a hablar ahorita, de los cambios a nivel dirigencial que se van a presentar en Santa Fe. Bueno,
complementando un poquito lo que les decía, bueno, como les decía, el año pasado, no, hace dos años inició con 16 equipos, a la fecha ya han inscritos 23 a nivel profesional. Ayer estaba escuchando la noticia que Millonarios ya en la próxima temporada tendrá equipo femenino.
Sí, precisamente. Correcto. Se incorporó con una universidad, sí, bastante prestigiosa acá, bastante de Colombia,
sí, entonces,
el cual va a ser, alianza, digamos, la base.
Hizo una alianza entre Allianz, la aseguradora Allianz.
Ajá.
Y la Universidad Sergio Arboleda, que ha tenido muy buenos resultados a nivel amateur, precisamente en el fútbol femenino. Creo que lleva 10 campeonatos seguidos quedando campeón en los torneos universitarios. Entonces, pues bueno, es muy chévere que se una Millonarios también, y que todos los equipos, los grandes, los pequeños, se unan a esta liga y la vayan fortaleciendo cada día más.
Sí, señores, y sí, bueno,
yo les quiero comentar algo.
Por déjenos hablar.
Hablaron las mujeres.
Lo asustaron, ¿no?
Estamos hablando de la liga femenina, entonces las mujeres también, pues venimos a opinar.
Me parece perfecto.
Claro que sí, ya te iba a la entrada, pero bueno, este programa es tuyo.
Ay,
adelante,
gracias.
Fernanda.
Qué pena. No, mira, yo quería decir que me parece súper que, pues siempre es que siempre llama más la atención los partidos masculinos, siempre es como el centro de atención. Y me parece súper que le den la oportunidad a las chicas, a aquellas mujeres que tienen un potencial increíble, que demuestren todo lo que saben a nivel nacional y también quien quita a nivel mundial. Eso era, pues, lo que quería comentar. Y aparte de eso, les tengo una pregunta. Yo he escuchado mucho capitalinos y hablan mucho de fútbol, entonces yo creo que deben saber algo de esto que les voy a preguntar.
Uy, viene esta mujer corchadora.
Pero ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio para contestarlo?
Sorpresa. No, deja, permítame sorprenderlos.
¿Cuál es, Fer? Te escuchamos.
Bueno, ya que estamos hablando de los inicios de la liga femenina, la pregunta, son dos preguntas en una. ¿Cuál fue el partido y el nombre de los equipos que inauguraron los inicios de esta liga? ¿Y cuánto quedó el partido?
Se la tengo, se la tengo. Mauricio, alza la mano.
Yo le tengo la fecha, Mauro. Yo le tengo la fecha, usted dice los equipos.
Listo, colabórame con la fecha, a ver.
Entonces fue el 17 de febrero.
Sí, señor. Los equipos fueron Nariño y el Cortuluá.
Muy bien.
¿Sí? Y los marcadores fueron...
Muy bien, muy bien.
2-1 ganando. Ganando...
¿Quién ganó? ¿Quién?
Ganando Pasto, el Deportivo Pasto. ¿Sí? ¿No?
Bueno, Cortuluá. Digamos que sí. ¡Bravo!
Bueno, Jonathan, los dedos Cortuluá, más rápidos señor. Del oeste para
no,
buscar en el celular.
No, fueron las Vallecaucanas.
Ah, sí. Perdón, tienes razón.
No.
Jonathan me confundió.
No fue...
Lo corcharon.
No fue una... Pues ahí medio la respuesta, pero pues valgámosela.
Pero igual ya que Fernanda toca el tema, cabe recordar que en este primer torneo que se inició el 17 de febrero, se anotaron 323 goles en la liga, el cual Santa Fe fue el equipo más goleador con 42 tantos, seguidos por Envigado con 39 goles. La goleadora de este torneo fue una jugadora que jugaba que juega en el Atlético Bucaramanga, Manuela González, la cual logró 13 tantos. Fue la primera goleadora del torneo femenino.
Buenísimo, buenísimo. Inclusive ese torneo Santa Fe lo gana, creo que invicto. Creo que no pierde ningún partido.
Sí, creo que fue el invicto que... Y todavía creo que... Ah, no, sí perdió este torneo. Ya cayó este torneo.
No, ellos pues están en las llaves.
Ellos están en las llaves. No sé si ha perdido partidos, porque es que el primer torneo luego lo pasó invicto. Pero acá sí, obviamente.
Pero Santa Fe, en el grupo de Santa Fe, que era el grupo B, ellos pasaron de primeras, junto con Patriotas. Fueron los dos clasificados de
sí,
ese grupo.
Sí, Santa Fe es un equipo fuerte.
Lo curioso de este año es que en el 2018 no se va a jugar un torneo nada más, sino se van a jugar dos, el cual inició en febrero y termina en mayo.
Igual que la Liga de Hombres.
Ajá, y el otro torneo iniciaría en agosto, octubre, y terminaría hasta el 2019.
Con la única variante que aquí en ese torneo sí están mezclados los equipos tanto de la A como la B, referente del fútbol masculino, ¿no?
Porque no hay una B.
Porque no hay una vez. No
sería
una,
o sea, como
hay una sola división.
Sería una como
sola.
Una Copa Colombia Femenina.
Algo así.
Algo por exacto. El estilo. Bueno, yo no le he escuchado la voz a Karen. No. Karen, cuéntanos tú qué opinas de la Liga Femenina. ¿Te gusta el fútbol? ¿Has visto partidos de la Liga?
Como tal, no he visto partidos de la Liga. He estado más en contacto con chicas que juegan fútbol. Digamos un ejemplo, cuando estaba en el colegio. Mi hermana hizo parte de una de ellas. Ella prácticamente estaba muy cotizada para jugar con varios equipos, pero pues por temas creo que educativos o laborales, bueno, algo así, no ha podido como ejercer eso, pero las oportunidades para estas chicas son muy grandes. Entonces yo invito a estas niñas que juegan o que sienten que lo pueden dar todo, que lo hagan, porque en verdad este camino que se les puede abrir es muy, muy grande y obviamente tienen que aprovecharlo muchísimo.
Sí, claro. Bueno, ahora que tú nombras... Bueno, ¿y esa vena artística deportiva no corre por tus venas, no?
Corrió un tiempo, pero pues era como la vena artística de la niñita normalita y con la deportiva, entonces no se sabía cuál era cuál.
Pero qué más importante, Mauro, que estos equipos pueden escribir... O sea, tienen 30 cupos para escribir, 30 mujeres, ¿cierto?
30 jugadoras.
De esas mismas, de esos 30, pueden ser 11 profesionales, 6 para jugadoras extranjeras y 13 para jugadores aficionados sub-20, o sea que cumplan esa ley.
Esa ley sub-20, no sé si ustedes se acuerdan, se aplicó mucho en el torneo colombiano también masculino.
Y salió mucho jugador.
Sirvió porque salió, o sea, muchos técnicos se burlaban un poquito de la norma porque ponían un jugador 5 minutos y lo sacaban, ponían peladitos de 15 años, pero muchos otros... sí sirvieron para que surgiera pues una camada muy importante, que es la que está ahoritica en la Selección Colombia.
Y mire, y más que son 13 cupos, o sea, siempre es amplio el margen para que cualquier mujer que tenga esos dotes o que le guste el fútbol pueda practicarlo y por qué no llegar al profesionalismo.
Claro, y a pesar de que Colombia nunca había tenido una liga profesional, sí ha tenido muy buenos resultados a nivel olímpico, a nivel panamericano, en temas de fútbol femenino, sin ser todavía obviamente, favorito o una potencia, pero sí, para los recursos que tenía, han sido muy buenos resultados y creo que ahorita la liga va a potenciar muchísimo eso.
Bueno, y para información de todos... el equipo ganador de ese torneo gana cupo a la Copa Libertadores Femenina. Igualmente tienen también como premio becas para que estudien en la Universidad Sergio Arboleda Igualmente, la ganadora, el equipo ganador, se medirá con el equipo femenino campeón de España.
O sea que Santa Fe este buenísimo. Año disputó
claro,
la Copa yo, Libertadores.
La Copa Libertadores.
Y hubo Libertadores sí. Femenina también, no pasó de primera ronda.
Pero no, no hubo el partido que menciona Mauro contra el campeón de
sí,
España.
Sí, claro, Santa Fe jugó contra
el Atlético, de Madrid.
Sí, señor. Santa Fe jugó contra el Atlético de Madrid. Me parece que quedó el partido 2-1, ganando el Atlético.
Y a Santa Fe pues no le fue muy bien en Copa Libertadores, no, pues porque era su primer torneo.
Era su primer torneo, le tocó un grupo difícil porque estaba el actual campeón. Entonces lastimosamente no pasó. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de la actualidad de la Liga Femenina. Vamos a hablar cuáles son los equipos que se clasificaron precisamente a los finales, a los playoffs, como se dice en algunas partes. Por el grupo A estaría Huila, que ya estaba clasificado y pasó como líder de su grupo, y Tolima, que empató y pero logró pasar a Alianza y logró clasificarse también como finalista por el grupo A.
Sí, señor, hagámonos una pequeña pausa.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U. Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
Bueno, nuestras primeras cuñas no son pagas, pero son cuñas.
Bueno, Diego ya nos había nombrado los primeros, las primeras
clasificados por el grupo A, entonces recordamos ese, el Huila y el Tolima.
El Huila y el Tolima, señor. Bueno, ya como les había mencionado, en el grupo B tenemos a Santa Fe, que pasó de primeras, y a Patriotas de Boyacá. En el grupo C
estaría América de Cali, que quedó líder de su grupo.
Sí.
Y Cortuluá, que también fue segundo de su grupo, jugando muy bien, y los dos equipos del Valle del Cauca van a estar en las finales.
Total. Y tenemos también un grupo B donde también pasó como líder el glorioso Atlético Nacional, como siempre, y Unión Magdalena.
Atlético Nacional, dejémoslo ahí.
A secas.
El glorioso.
Bueno, y los cruces precisamente se sortearon el domingo pasado. Jugaría Atlético Huila contra Unión Magdalena en la primera llave. En la segunda llave jugaría Santa Fe contra Cortuluá. Tercera llave, Nacional versus Tolima. Y la cuarta llave, América versus Patriotas. El equipo que quedó de primeros en su grupo estaría cerrando la llave de local y empezándola, obviamente, como visitante.
La misma fórmula que el fútbol masculino.
Exactamente igual, porque tienen, por lo menos tienen como ese plus, ¿no? Un poquito de, siempre cerrar de visitante ayuda un poco. Y bueno, por último, ya cerrando un poquito el tema del fútbol femenino, que ha sido muy chévere, que nos hemos dado cuenta, también tiene sus partes un poquito tristes. No sé si vieron el tema de Daniela Solera, la arquera del Huila, que sufrió de convulsiones después del partido contra el Tuluá.
Sí, sí, por ahí sí,
escuchando sí, tuvo la noticia. Sí, estuvo muy mal después del partido, o fue en la concentración que le dio tal ataque de las convulsiones, Diego.
Bueno, según el diario AS, en su página, dice que sufrió un episodio de convulsión tras ser trasladada a urgencias a la clínica San Jorge de Cúcuta. Después del partido, ya empezó a manifestar que se sentía un poco mal y posterior a eso fue que sufrió las convulsiones. Le suministraron un anticonvulsionante. Suena como a algo como para las paredes.
Para no convulsionar, sí. Yo creo.
Que es uno
para
escucha eso y convulsiona.
Pero no funcionó. Pasó a estar en cuidados intensivos de manera preventiva. Pero pues ya en esta semana logró establecerse que no tiene ningún daño a largo plazo, que puede seguir desarrollando su labor deportiva sin ningún problema y a pesar de las convulsiones, pues no hay ninguna secuela que le impida continuar su labor y su vida cotidiana normal.
Y hablando un poquito de personas conocidas que se recuperan, igualmente Sir Ferguson.
Sir Alex Ferguson,
que
claro,
tuvo,
sí señor.
Tuvo una caída el fin de semana pasado y tenía un derrame, una hemorragia cerebral.
La leyenda del Manchester United.
Afortunadamente ayer ya despertó del coma en el que estaba, ya pudo hablar con los médicos y bueno, es una noticia muy alentadora para el fútbol mundial.
Claro, de las primeras cosas que preguntó era si podía ir a la final de la Champions.
él la tiene clara.
Claro, es cuando la gente es futbolera lo es a todas horas y está el último día de sus vidas, ¿no?
Total. Bueno, y cerrando ya ese tema, vámonos con lo que más nos gusta y con las tristes noticias del fútbol capitalino.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Balón en Bogotá. Esto es
Fútbol Profesional
Capitalino.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, a Millos yo le canto Millonarios.
Bueno, y obviamente empezamos hablando con el perdedor del clásico capitalino. Siga don Jonathan.
Bueno, Diego, yo creo que 3 puntos y una eliminación no valen más que un título, ¿cierto, Diego? No, yo tengo el título todo acá en mi corazón y es el de diciembre.
Oiga, y el campeón y el subcampeón se quedaron por fuera, ¿no? Qué triste.
No, siempre, no sé si Diego tiene la misma conclusión, que siempre les pesa a los que finalizan un torneo, al otro les pesa y no clasifican o hacen una mala racha.
Es un mal del fútbol colombiano eso. Siempre, bueno, no siempre, pero sí en la mayoría de ocasiones, el que es campeón de un torneo, el siguiente torneo no hace nada. Exceptuando el caso de Nacional, creo que fue en el 2005 cuando quedó campeón de los dos torneos.
No, en 2013. Tres torneos seguidos.
No, en el 2007 con Quintabani hizo la tripleta. Ganó pero tres torneos consecutivos.
Con Osorio también.
Sí.
Con Osorio ganó dos.
Pero no el mismo año.
Sí, claro.
Con Osorio ganó el finalización del 2013.
Y seguido los otros dos.
Y el inicio del 2014. En cambio, con Quintabani, en el 2007 ganó todo el año.
No, porque con
Osorio ganó el otro año.
Hizo tres torneos, sí.
No, pero Nacional tiene... Los últimos 6 torneos fueron seguidos.
Bueno, eso hay que discutirlo.
No, sí, con Osorio, sí, señores. Ya les tengo el dato puntual, pero sí.
Bueno, Millonarios, ya como hincha ya toca resignarnos y ver la Copa Libertadores frente a Independiente la otra semana.
Pero están vivos, todavía
hay que ganar o ganar, porque si se empata, pues se va toda la basura.
¿Cuál
y es? Esperar que Corinthians gane en Venezuela al Deportivo Lara, para que así mismo le dé vida a Millonarios y la última fecha de ir a Brasil a sacarle puntos a Corinthians.
Está complicado.
¿Cuáles son las posibilidades reales? ¿Qué tiene que pasar? Millonarios tiene que ganar.
Millonarios tiene que ganar en el Campín la otra semana frente a Independiente.
Sí.
Luego tiene que esperar el resultado de Corinthians Deportivo Lara, que Lara no sume. Porque si Lara suma, obliga a Millonarios a ir a ganar a Brasil. Pero lo cual es muy complicado.
Millonarios tiene que pensar en ganar independientemente de otros resultados. Pero depende de sí mismo, ¿no?
Es una plaza dura.
O sea, si Millonarios gana los 2 partidos que le quedan, clasifica.
No, esperando que Deportivo Lara no sume los seis también.
Porque es que Millonarios es el último del grupo.
Por eso, tiene que esperar que Deportivo Lara no sume contra Corinthians en Venezuela o contra Independiente en Argentina. Mejor dicho, que caigan alguno de los dos partidos y Millonarios sumar.
Bueno, antes de seguir, yo le pregunto que las niñas invitadas, ustedes de quincha son, ¿tiene equipo favorito? Fernanda.
Pues yo, pues así favoritismo... Está bien, porque Jonathan me está haciendo acá señas.
Ay. Jonathan, mire para otro lado.
Digamos que Millonarios.
Ay, no, eso es como que digamos.
Gracias,
Karen. ¿Di qué nacional? Aquí no dicen nada.
En algún tiempo, pues no fui hincha así súper. Me gustaba mucho Santa Fe. Tenía muchos amigos santafereños.
Yo siempre pensé que ella tenía muy buen gusto. Siempre.
Pero por eso se cambió ahora.
No, simplemente que veo como la posibilidad de que todos los equipos son muy buenos y nada, creo que pues todos dan lo mejor de sí, entonces obviamente aplaudirles a todos su buen esfuerzo, pero pues si se tratara de continuar y escoger a un equipo, me quedo entonces con Santa Fe.
Bueno, pero sí. Yo vi escuchando aquí lo que ustedes dicen, Millonarios tiene como dura la situación, ¿no?
En Libertadores sí, está complicado.
Y en la Liga, pues,
peor. En la Liga, pues, ya no tiene nada porque...
No, en la Liga fue peor. Liga podía fue con peor. El empate, o sea, le empataba Independiente Santa Fe.
El empate pasaba,
y
claro.
Y sacaba al Once Caldas,
que era... Lo golearon, o sea, es que Once Caldas clasificó a los ocho con una goleada 4-1.
¿Será misión imposible?
No,
es imposible.
Como dijo Miguel Ángel Russo, todo se cura con amor.
Uy. Bueno, ahora vámonos con los Cardenales.
Bueno, y si lo dice él... Bueno, y obviamente yo creo que para todos los hinchas de Santa Fe siempre es bonito ganar un clásico. Para cualquier hincha de cualquier equipo siempre es bonito ganarle.
Por ahí le escuché eso a un reconocido comentarista, ya sea en la A, en la B, lo hace, clásico siempre va a ser clásico.
No importa, el clásico es un partido aparte donde se juega más que por los puntos, se juega por el honor. Y así salió a jugarlo Santa Fe. Yo creo que la hinchada, más que celebrar el partido o la eliminación de Millonarios, celebró la garra con la que jugó el equipo.
No, y es que también Millonarios jugó muy mal, o sea...
No, pero es que yo vi a Santa Fe, y Santa Fe jugó muy distinto contra River. Contra Millonarios jugó a todo.
Era
contra
clásico,
River, no.
Era
a
clásico.
A mí me parece que no fue tanto que Millonarios no jugó a nada, sino que Santa Fe no lo dejó jugar.
No, Santa Fe jugó muy bien.
Santa Fe no lo dejó jugar, lo ahogó, siempre estuvo presionando arriba. Fue un partido donde se demostró esa garra santafereña que se había perdido. Lo que dice Jonathan es totalmente cierto. Si se hubiera jugado así contra River, otro gallo
no
cantaría.
Y Diego, no sé si me puede mentir, si mucha hinchada fue, o sea, a pesar de los resultados, Santa Fe no había llenado así en el torneo colombiano. Bueno, entre semana contra River llenó, pero lo que fue contra Millonarios fue mucha gente de lo que se esperaba.
Yo creo que fue una demostración de amor incondicional de la hinchada, porque estuvo contra River, llenó el estadio, lo apoyó hasta el último momento, y a pesar de haber perdido con River, de estar prácticamente eliminado en Libertadores, de estar ya eliminado con dos fechas de anticipación de la Liga, fue y acompañó al equipo y estuvo ahí y se sintió. Y yo creo que la alegría de la gente fue más eso, esa unión entre hinchada y equipo, esa garra que se vio, el buen juego. Y a pesar de que la nómina de Santa Fe es una nómina muy limitada, nos dimos cuenta que un cuerpo técnico sin experiencia, como lo es Gerardo Bedoya.
Como el expulsado Gerardo Bedoya y Agustín Julio, que claro, mejor dicho, Gerardo Bedoya, sí, sea técnico, sea
todo,
jugador.
Todo el cuerpo de Santa Fe se lo hemos expulsado.
Sí, Gerardo Bedoya pues es famoso por hacerse expulsar y aquí lo fue más todavía. Pero realmente el partido se le salió de las manos al árbitro en el momento que expulsa a Morelo, porque lo expulsa mal. Porque no es una jugada para expulsión. Hay una provocación de Los Santos. Él se voltea y va y lo pechea, como se dice en la cancha. Y todos los que hayamos jugado fútbol o hayamos pisado una cancha sabemos que eso es una jugada normal.
Sí, porque igual a mí no me pareció. A mí se me pareció bien la expulsión.
Se genera falta y puede ser una amarilla. pero no era una jugada para expulsión. A partir de ese momento se le salió el partido de las manos a ese señor.
Sí, porque como tal no hubo una agresión de Morelos.
Bueno,
hubo una
pechada, sí, para la amarilla, pero sí hubo falta, porque igual fue un cabezazo.
Fue un cabezazo.
Sí, no, claro. No, no, nunca lo cabeció.
Nunca lo
cabeció. Estuvieron no,
póngame
a la
YouTube,
cara.
Póngame YouTube.
No. Estuvieron... Él va y lo pechea. Un cabezazo. Morelos, para meterle un cabezazo a De Los Santos, tiene que subirse una butaca.
Y se terminó de equivocar porque le saca amarilla a Matías De Los Santos. O sea, exacto, castigó con diferente rasero. Era exacto, amarilla o roja, porque los dos fueron provocados.
Exactamente. Ahí fue el error del árbitro. Después hubo una jugada muy dura contra Roa, que tampoco era para expulsión, una barrida, no me acuerdo qué jugador fue, pero era una barrida muy fuerte sobre Roa,
sí,
que era para expulsión, y tampoco la da. Y después, obviamente, la expulsión de Balanta, que es totalmente justa, una entrada demasiado fuerte, que da para expulsión, pero todo esto a raíz del error al momento de expulsar a Morelos.
Y eso que Roa se comió el segundo, se lo comió
enterito. Sí, se le quedó el balón atrás, y hay que agradecer que Santa Fe, con dos jugadores menos, ya eliminado, le ganó a Millonarios y sacó figura a Fariñez. Porque si no es por Fariñez, Millonarios se come 3 goles.
De todas las contrataciones que hizo Millonarios ese semestre,
La única,
porque rezó porque todos lesionados.
No, realmente Fariñez salvó al equipo más o menos en 3-4 jugadas claras de gol, donde Fariñez salvó a Millonarios. Y si no hubiera sido por él, el marcador hubiera sido muy diferente. Parecía inclusive era que Santa Fe era el que tuviera las posibilidades de clasificar y no Millonarios.
Bueno, pero ahora Santa Fe va frente a Melet y pues esperar resultados para ver si accede a la segunda ronda de la Copa Conmebol Libertadores.
Precisamente ya que Jonathan nos toca el tema de Melec, pues en Copa Libertadores Santa Fe se va a enfrentar a Melec el 24 de mayo en Quito, esperando ganarle a Melec, tiene que ganarle a Melec y que Flamengo no sume puntos. Prácticamente.
¿Y Flamengo dónde juega y contra quién?
Flamengo juega de local contra
River. River.
Sí.
Flamengo juega de local contra River, entonces...
No, creo que Flamengo visita el Monumental. Creo que Flamengo va al Monumental porque el primer partido lo jugaron en la cancha de Flamengo sin público.
¿Sin público?
Entonces creo que juegan en el Monumental.
Sí, señor, tiene
entonces
razón.
Puede ser algo para que River sume y le pueda dar la mano a Independiente Santa Fe.
Está claro, Flamengo tiene que no sumar ningún punto y Santa Fe ganarle a Melec. Digamos que están muy difíciles también las posibilidades para Santa Fe. Hay que tratar de ir a hacer una buena presentación. Pero como les decía ahorita, se nota que a pesar de que la nómina es limitada, podía jugar mejor de como lo estaba haciendo con Gregorio Pérez.
Pero todavía puede acceder a Copa Sudamericana en caso de que gane tal vez los 3 puntos en Ecuador y así no se le dé el resultado en Argentina.
Pasa como uno de los ganando, mejores terceros.
Claro,
sí.
Claro, porque pasaría como tercero. Pasaría como uno de los mejores terceros también. Pues esperemos a ver qué pasa. Hay varias noticias sobre salidas de jugadores. De llegadas no hay ninguna. Hay una posibilidad muy grande para que William Tecillo vaya a jugar a México. Lo compró el grupo Pachuca, parece que por $2 millones, todavía no está confirmado, pero es una posibilidad bastante grande. Wilson Morelo tiene una oferta de Brasil, del Vasco da Gama, que le hizo una oferta grande al Monterrey por los servicios del jugador. Recordemos que el jugador está a préstamo en Santa Fe con una opción de compra que tiene Santa Fe. Tiene la primera opción de compra si se la quisiera utilizar. Esperemos a ver cómo se va dando. Toda la hinchada obviamente quiere que Wilson Morelo se quede.
No, Wilson Morelo es un jugador que es siempre vital. Con Independiente Santa Fe, yo no sé, pero rinde. Pero en otros equipos como que baja su nivel.
Exactamente, solamente ha tenido buenos resultados con Santa Fe porque se le nota como ese cariño y ese amor recíproco con la hinchada y con el escudo. Entonces esperemos a ver qué pasa.
Bueno, rápidamente les cuento, ya no nos dio tiempo para la cortinilla. La Equidad lastimosamente tampoco clasificó, se quedó por fuera. Realmente duró como 40, 60 minutos clasificado. Desafortunadamente el América las empató y pues bueno.
Estaba ahí ganando por primera vez en Cali al América.
Sí.
Era algo histórico. Y precisamente el América le empata y lo saca, lo cual entra al Once Caldas.
Total.
Lastimosamente no tenemos representante bogotano en estas finales, pero sí, igual vamos a hacer el cubrimiento normal.
Bueno, y rápidamente, ¿qué piensan de las llaves?
Bueno, la llave de Atlético Nacional Deportivo Cali es un partido que se jugó hace dos fechas, o sea, es una llave muy reciente.
Quedaron dos llaves pesadas, ¿no? Una es Nacional Cali, la otra es Junior
Medellín.
Junior Medellín.
Claro, que Once Caldas Tolima también es muy buen.
Es una buena llave, pero como viene Once Caldas, yo le pondría mis monedas al.
Claro que Once Caldas, pues, aunque perdió el último partido, pero Once Caldas viene haciendo una buena
ellos
campaña.
Empezaron muy bien,
sí, claro.
Pero fueron bajando.
Pero en debido cambio, a eso Tolima, les alcanzó para pasar.
El Tolima fue lo contrario, el Tolima empezó la curva desde abajo y subió.
Sí, y tal vez la llave con menos nombre, pero de buen fútbol, es Patriotas Atlético Huila. Que
Patriotas,
un Huila que viene en alza,
Huila.
A pesar que perdió la última fecha frente al Chico Neiva.
Bueno, y hablando del Huila, Néstor Cravioto, técnico actual del Huila, suena para ser el nuevo técnico de Independiente Santa Fe, al igual que Alberto Gamero.
Y es buen técnico, recordemos
que... A mí Cravioto me parecería una excelente contratación.
Cravioto viene de dirigir al Deportes Pereira, perdió la final del ascenso y ahora en el Atlético Huila sería una buena...
errores infantiles.
Sería una buena contratación para el Rojo.
Bueno, sí, señores. Bueno, a nuestras invitadas, muchas gracias por venir. ¿Cómo se sintieron?
Bueno, como yo les dije al principio, para mí siempre es un gusto y un privilegio estar en este programa tan, pero chévere. Y pues no, ya para finalizar, pues invitarlos a todos para que sigan conectados con Capitalinos, para que sigan escuchando esa buena información que nos traen estos compañeros y súper aquí pues disponible para cuando lo necesite volver otra vez a visitarlos. Para mí siempre va a ser un gusto.
Claro que sí, Capitalinos es tu casa.
Bueno, Karen.
Por mi parte quiero agradecerles por la oportunidad, en verdad es un programa excepcional, tienen unos temas muy buenos y nada, igualmente invitarlos a todos ustedes a que sigan escuchando a Capitalinos y sigan escuchando a estos buenos comentaristas.
Claro que sí, muy buena información para todos aquellos amantes del fútbol.
Bueno, finalmente les damos las gracias a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos y les recuerdo que pueden encontrar todas las emisiones de Capitalinos en VD Radio. Ahí encuentran todas las emisiones, pueden dejarnos comentarios, pueden dejarnos temas que quieran que tratemos, cualquier cosa. Y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Capitalinos, como arroba Capitalinos con K, porque con C
ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.